Escuchas La Hora 091 en COPE Denia Marina Alta.
Arrancamos un nuevo programa de La Hora 091 y vamos a hablarles de sextorsión a menores y grooming. Para ello contamos con la presencia de Carlos Nieto, inspector jefe y jefe responsable de la comisaría de la Policía Nacional de Denia, y Caterina de Francisco, delegada de Participación Ciudadana. Bienvenidos.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, para empezar, ¿podríais explicarnos qué es eso del sextorsión y el grooming?
Bueno, pues bajo este tipo de nombres que le ponemos en muchas ocasiones a determinados delitos, a determinados hechos concretos, no existe más que, o detrás de todos estos, no está más que el engaño. El engaño, en el caso de la sextorsión, pues a una persona que bueno, pues ha mandado fotos que tal vez no debería haber mandado a una persona que seguramente no conoce absolutamente de nada, y de una vez que ese autor, ese delincuente tiene las fotos, pues trata de extorsionarle, sacarle dinero o cualquier otra circunstancia, amenazándole con hacer pública esa fotografía. En el caso de grooming, pues exactamente lo mismo, pero en este caso pues las víctimas serían menores. Los menores, que son muy dados, que tienen muy fácil acceso a las redes sociales, a compartir con los compañeros todo lo que hacen constantemente mediante fotos, vídeos, en muchas ocasiones innecesariamente, pues mandan fotos subidas de tono, digamos así, a otros amigos, que estos pues las pueden hacer públicas o pueden amenazarle o hacerle la vida imposible, digamos así vulgarmente, con hacer pública ese tipo de fotografías de su intimidad.
¿Cómo suelen actuar los delincuentes en estos casos? ¿Hay perfiles más vulnerables?
Pues sí, la verdad es que la gente que usa y abusa de las redes sociales suelen ser los perfiles más vulnerables. Gente que piensa que por mandar una fotografía a un amigo o a un conocido o a una persona que cree que conoce, que en muchas ocasiones no la conoces absolutamente nada, y ese es el gran problema y el gran riesgo de las redes sociales, de los chats y de los perfiles en redes sociales, pues esa persona a la que no conoces y le has mandado una foto, pues hace un mal uso de ella. Las víctimas suelen ser siempre menores, en uno de los casos, menores que piensan que haciendo eso van a obtener mayor reconocimiento social de sus amigos, o simplemente, bueno, pues que piensan que es un juego erótico y que no va a quedar más que allí, y al final pues se dan cuenta que se han metido en un verdadero lío y que les están de uno modo o de otro extorsionando.
¿Qué señales pueden alertar, ¿no?, a los padres y a las madres, o incluso también a los educadores, de que un menor podría estar siendo víctima de estos delitos?
Hay un factor común en cuando un menor está sometido a algún tipo de chantaje o de problema a través de los medios tecnológicos, que es un cambio en el comportamiento, pero es especialmente destacable cuando nos encontramos ante una situación de grooming, que supone un estrés muy elevado para un menor que no está preparado para gestionar la situación ante la que se encuentra. Entonces, lo primero que van a notar los padres es un cambio de comportamiento, sobre todo hacia los medios tecnológicos, que puede ser tanto como un comportamiento compulsivo de comprobar una y otra vez esos dispositivos que tenga a su alcance, como todo lo contrario, lo que es un rechazo, pues un menor que habitualmente utilizaba ciertos dispositivos o juegos o redes, de repente no quiere saber nada de ellos. Hay un cambio muy radical.
Si un menor es víctima de tanto de sextorsión como de grooming, ¿cuáles son los pasos que deben seguir tanto él como su familia, ¿no?
Aquí hay que tener claro que es una conducta que siempre hay que denunciarla. Hay que alertar a las autoridades para que podamos actuar. Una, para proteger a ese menor y, si podemos, pues evitar la difusión de esas imágenes pues íntimas, pero por otro lado también proteger a los demás, a otras víctimas potenciales a las que este groomer puede estar atacando. Pero además de eso, tener claro que tenemos que, antes de venir a la comisaría, pues hacer una serie de movimientos, que es como capturar pues todas las conversaciones, las imágenes que se han compartido o esos mensajes amenazantes, para poder luego hilar la investigación, ¿no? Estos groomers suelen tener estas actuaciones comunes con muchas personas, y de un mensaje o de la cabecera de un mensaje se puede llegar a otras víctimas. siempre denunciarlo y alertar. No esconderlo, que a veces las familias pues suele dar vergüenza hacer público lo que nuestro hijo, nuestra hija ha podido confundirse y tienden a, venga, vamos a bloquear, vamos a borrar todos los mensajes como si el problema desapareciera, y no es así, el problema se puede hacer más grande.
Bueno, supongo que existen equipos especializados en la lucha contra estos delitos.
Sí, dentro de la Policía Nacional tenemos por un lado las unidades de menores, está la UFAM y dentro de ella el GRUME, que se encargan de tratar estos temas, y además existe la Brigada de Investigación Tecnológica, que hemos nombrado en alguna otra ocasión, que están especializados en el manejo de las tecnologías y de rastrear todos esos mensajes que pueden ayudarnos a descubrir un delito.
¿Podrías ponernos algún ejemplo real, Caterina?
Bueno, pues sí. El groomer, como venimos diciendo ahora, todo tiene unos factores en comunes. Pero bueno, yo tengo algún caso ahí grabado un poquito en la memoria y que suelo alertar de ello a los padres cuando voy a unas charlas. Y es un caso que parte de un juego totalmente inofensivo, como es el apalabrados, que consiste en, a partir de diferentes letras, crear palabras, nos da una puntuación. Bueno, es un juego educativo y constructivo, con lo cual la percepción de riesgo cuando se utiliza este tipo de juegos baja y los padres pues están menos alerta, digamos. Bueno, este juego es muy útil, pero tiene un condicionante, que es el chat que va asociado, que uno puede configurarlo para que el niño no lo utilice, pero si no tenemos esa precaución, si no tomamos esa medida, al final puede ser que nuestro hijo o hija acabe contactando con desconocidos a través de ese juego. Y uno de estos casos que yo me refiero, se inicia un contacto a través de ese juego aleatorio, el menor va contactando varias veces con el mismo jugador, se empieza a establecer unas conversaciones, pues en principio inocentes, pero que poco a poco pues van aumentando hasta que el menor cree que tiene un amigo virtual, ¿no? Ese concepto de la amistad que tienen los niños, diferente a lo que tenemos los adultos. Y de ahí pasa a darle su teléfono, su número de teléfono, empiezan a chatear, los padres desconocen por completo esta relación que el menor ha establecido, y dentro de esas conversaciones pues hay conversaciones muy subidas de tono, y hasta que llega el momento del intercambio de fotografías. Cuando el groomer tiene ese material, es cuando descubre quién es en realidad, que no es otro menor, que no es otra persona que no tiene malas intenciones, sino que al revés, empieza ese chantaje en el que al menor pues le exige o más imágenes, o quedar, o a veces incluso pues dinero o algo material.
Bueno, ¿cómo podemos prevenir estos peligros? Y si hay alguna recomendación específica para el uso seguro de Internet, que seguro que la hay, y las redes sociales.
Claro, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales y los medios tecnológicos están a la orden del día, incluso para niños muy pequeños. Entonces, la educación digital tiene que existir desde la infancia, no esperar a que el menor sea adolescente y tenga un cambio del comportamiento, sino que desde pequeñitos enseñarles a protegerse cuando utilizan el medio tecnológico, explicarle que es como abrir la puerta de casa y dejar que cualquiera entre. Entonces, además de la educación, los padres, cuando pongan a disposición de un menor un dispositivo, pues establecer el control parental en todos los mecanismos. Da igual que sea un reloj digital, un teléfono móvil, una tablet o incluso una videoconsola, donde muchas personas ignoran el que se puede establecer ese control parental. ¿Para qué nos sirve? Pues para saber dónde se mete nuestro hijo, para saber qué consulta, si está manteniendo conversaciones y demás. Nos permite hacerle una pequeña supervisión que puede prevenir muchos problemas como el del grooming u otros. Y luego una cuestión que los niños tienen muy interiorizada es el no hablar con desconocidos en la calle, no subirse a un coche, pero cuando le hablamos de esto, de hablar a través de las tecnologías con desconocidos, la percepción de riesgo es inexistente prácticamente. Piensan que lo que hay a través de la pantalla nunca va a traspasar a la vida real.
Pues yo creo que con eso nos quedamos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.